¡Bravo, Anita! ¿Qué más? Bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, espero que me salga la voz porque estoy muy emocionada primero de estar al frente de estas mujeres que admiro mucho, mujeres muy inteligentes, bellas, y bueno, pues gracias a Camila, Adriana, Rosario, Paula, por la invitación. De verdad que es un espacio muy importante para las mujeres.
Pues la emoción es recíproca. Así que acá vinimos fue a pasarla bien, a divertirnos y a tener una conversación alrededor de algo que, pues claramente a ti te apasiona, te gusta mucho, y es la música. Y querías llevar el joropo a otro nivel. ¿En qué momento nace ese deseo de Ana por llevar al joropo a ese nivel tan internacional y tan diferente? Estamos escuchando algo distinto.
Bueno, mi carrera como Ana Beidó, artista, pues es de muchos años, la verdad. Este año estamos celebrando 25 años, pero yo lo he llamado de llevar el joropo al mundo, de hacer una propuesta para internacionalizar nuestra Cimarrón. Sí. Y entonces, al comienzo, pues fui una cantadora como todas cuando empezamos, que es el espacio como natural donde se empezaba a ver la voz femenina, porque eso no existía, la voz recia femenina, eran los hombres los que cantaban, o por lo menos los que aparecían en la radio de manera visible, ¿no? Entonces yo empecé a escuchar esas voces recias masculinas y yo inicié imitándolos, ¿no?
¿Y una voz recia requiere de qué? ¿Cómo pues, es una voz recia?
Yo no sé. Fuerte. Yo me imaginaba eso porque yo era recio y sobre todo hablar de lo que hablaban, ¿no? Entonces era el hombre que domaba el caballo. En esa época se hablaba mucho de domar también, someter la naturaleza, ¿no? Entonces con todo lo que implica, ¿no? Y yo decía, bueno, pues yo también soy eso, ¿no?
Como Juan Harvey Caicedo.
Más o menos, que era caleño, ¿no? Y bueno, entonces yo empecé así con mi canto, pero en el concurso era como el espacio donde podía tener cabida, ¿no? Después me alejé del concurso y ya aquí en la capital, digamos, en Bogotá, la verdad, como que se abren mis ojos y dije, ya estaba como en eso, en boga, digamos, el término de las músicas del mundo, ¿no? La world music, y yo dije, yo quiero estar ahí. Estaba Totó, pues, en su máximo, yo dije, yo quiero, y pues empecé a conocer como esos artistas que hacían parte de ese circuito, y la verdad era mi sueño. Y ahí empecé como a soñar con eso, con que quería estar en esos escenarios. Y bueno, pues con Carlos Rojas, que era el director, porque ese grupo tenía el nombre desde casi desde el 82, pues empezamos como ese sueño ya de pensar en
una entrevista. Yo estoy que bailo, estoy que bailo. Yo no sé si soy buena o mala, pero estoy aquí que bailo.
Ana, sí, hoy estamos hablando del legado que nos ha dejado pues nuestra familia, ¿no? Y tengo entendido que tus hermanos fueron muy importantes para empezar en este mundo de la música. ¿Cómo fue esa invitación de tus hermanos y también el hecho de entrar en un mundo que es tan masculino, ¿no? El hecho de ser mujer en un sector tan machista.
Pues sí, yo el legado de mis hermanos fue eso, acercarme al joropo. Ellos como hermanos mayores, pues era una música que empezaba a llegar desde Venezuela y ellos la escuchaban mucho y yo empecé a sintonizarme con ese sonido. Y creo que ellos fueron fundamental, digamos, en compenetrarme con el joropo. Y por supuesto, cuando me doy cuenta que también en la música llanera, pues era muy incipiente el trabajo de las mujeres, ¿no? Entonces, creo que eso también por mi manera de como fui criada, pues vengo de una familia muy tradicional, pues con todo lo bello que eso tiene, pero también sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, siempre como el papá, los hermanos mayores. Entonces, cuando llego al joropo, también los hombres. Entonces, como he tenido que más bien moverme, claro, ¿no? Ir en esa, como esquivando un poco y negociando, si se quiere, como con esa figura masculina que siempre está presente en el joropo.
Sí, Ana, ustedes han tenido unos momentos que para la historia de Colombia son, mejor dicho, para enmarcar, como una relación también que tuvo Cimarrón con Gabriel García Márquez.
Claro que sí, Carlos Rojas, que era el arpista, él falleció en el 2020, él fue uno de los músicos invitados a tocar allí en Estocolmo y pues él lo contaba con mucha
Orgullo.
Orgullo, claro. Fue seleccionado para ir, pues, porque armaron como delegaciones de todas las regiones para representar el país, ¿no? Pues de manera sonora, ¿no? Con las músicas y, pues, el joropo estuvo presente ahí, allí en Estocolmo y fue para él. Pues digamos que también eso siempre se contó, se ha contado, ¿no? Pero pues creo que ya en el año 2000, cuando empezamos a soñar con ir a estos escenarios, creo que lo más importante que pasó fue ser nominados a los Grammy Anglo. Nosotros grabamos un álbum para el sello del Smithsonian en el 2004 y fue seleccionado como en la categoría de mejor álbum de música tradicional,
sí,
del mundo.
Espectacular.
Sí, entonces eso creo que ha sido lo más importante que le ha pasado a las músicas, digo, tradicionales de Colombia, porque es la primera vez y hasta ahora la única de que una banda, digamos, de música tradicional haya llegado a los Grammy Anglo.
Ana, ¿qué los conecta emocionalmente con el arpa, el cuatro, el zapateo?
¿Qué me conecta?
Sí.
Pues mire, el joropo para mí es una música que tiene todas las posibilidades y creo que eso fue lo que me agarró. Usted puede en un pajarillo, por ejemplo, el pajarillo que es como, es usted que sabe cantar y conoce de música, está por ejemplo en tono menor, en muy recio y esas melodías hacen que uno viaje, ¿no? Es un viaje muy... muy emocional también. Usted puede viajar desde la tristeza, desde la rabia, sí, melódico, digamos, ese por ejemplo, nomás ese tema, ¿no? Digo, cantar. Entonces creo que eso es lo que tiene el joropo en sí, digamos, como un viaje muy emocional, muy emotivo, de mucha fuerza también. Y creo que eso a mí personalmente fue lo que me agarró del joropo, que es como una de las músicas que yo encuentro más fuertes, incluida parecida, por ejemplo, al blues, al flamenco. Entonces creo que eso...
Eso es lo que escuchamos hasta ahora en Las Mujeres W. Si usted quiere llamarnos, numeral la W. En las redes sociales nos puede escribir también a través del mismo numeral Mujeres W. Nos encuentran en X, estamos en Instagram. Ya en un ratico les vamos a dejar alojada toda esta entrevista en www.wradio.com. Estamos hoy hablando con nuestra querida Ana. ¿El apellido de Ana es de dónde? Baidó.
No, ese es mi nombre. Ana Baidó.
Sí. Es tu nombre.
Mi nombre. Sí, artístico.
Ay, qué bello. Uh-huh. Artístico. ¿Y cuál es tu nombre?
Ana Baidover.
¿Baidover?
Baidover, sí.
Baidover.
Sí, entonces dije, no lo voy a vivir para que quede más.
¿Quién eligió el nombre artístico? ¿Tú?
Yo, sí.
Está buenísimo. Sí, sí, sí. Suena muy. Suena muy elegante.
Muy artístico.
Suena muy artístico. Ana, yo, bueno, hay tantos oyentes.
Precisamente, perdón. Dale, yo antes, digamos, desde 2000 me llamaba Ana Baidover. O sea, y cantaba, ¿no? Yo tenía mi carrera como Ana Baidover. Como Ana Baidover.
¿Baidover con B corta era?
La primera, la segunda con B corta. Pero después cuando yo en el 2000 dije, quiero hacer esto, y cambié el nombre. Y eso creo que también cambió para mí el chip. O sea, cambiar de nombre sirve.
Que yo creo que, sí, yo creo que la mayoría de los artistas que lo hacen, lo hacen por algo. O sea, Maluma es Maluma Baby por algo, porque se llama Juan Luis Londoño, ¿no? Eso sí. Nada que ver con Maluma. Entonces cada uno seguramente pues tiene su historia. Ana, a propósito de lo que pasa a nivel internacional y aprovechando la audiencia que nosotros tenemos en otros países, claro, especialmente en Europa, en España, ustedes han llegado a penetrar a muchos fanáticos fuera de Colombia. ¿Cuál fue la canción con la que ustedes llegaron allá? ¿Cuál crees tú que fue la canción que ustedes les abrió un espectro muy grande a nivel internacional? ¿Y por qué?
Creo que lo que nos ha abierto las puertas en el mundo, y digo porque hemos tenido la fortuna de tocar en 48 países, hemos hecho más o menos 550 conciertos.
Wow.
De hecho, el año pasado hicimos 18 conciertos en teatros emblemáticos de Japón, hicimos 18 conciertos. Y creo que lo que ha sido importante más que una canción ha sido lo que presentamos, nuestro espectáculo. Sí, eso nos ha llevado a que más que ser tenidos en cuenta como una banda para una muestra cultural o folclórica, o sea, hemos sido programados en espacios donde la gente que acude va a ese teatro o a esa sala porque sabe que lo que presentan es espectáculos de talla mundial. Y yo lo puedo decir así con mucho orgullo para los colombianos.
¿Cuántos se montan en Tarima?
Nos montamos cinco hombres y una mujer.
Claro, es que, wow. Esto que estamos escuchando también es de ustedes.
Sí. Oye,
esto suena muy diferente. Swing electrónico.
Pues sí, era una cosa más
moderno.
Wow. Sí, la verdad esto sí. Se hizo en colaboración con un amigo que son de un grupo de electrónica y, y ellos querían una voz así muy étnica que cantara ella y claro.
Esa soy yo,
claro,
cuente
soy
yo. Conmigo.
Claro.
Conmigo,
sí.
Me encanta.
Sí. Ana, uno pensaría que el joropo por ser tan folclórico no tendría cabida en festivales, por ejemplo, de flamenco, de jazz, de rock, y ustedes sí han estado en esos festivales. ¿Cómo es que han roto ese estereotipo y han tenido esa representación?
Pues como le decía, yo creo que lo que hemos presentado los curadores, porque hemos tocado en muchos festivales, les impacta es como que se tiene a veces como la idea, ¿no?, de Colombia, de un determinado sonido, ¿no?, de una determinada región. Entonces cuando ven el espectáculo sucede a veces lo contrario, digamos, nos llevan, nos tocamos y dice, pero ¿cómo es esta gente? ¿De dónde es? Entonces cuando dice, ah, esto es Colombia también, pero ¿de dónde? ¿De qué parte? Entonces creo que ha sido un proceso a la inversa, más bien que nuestro espectáculo ha llevado a que conozcan la otra parte de Colombia, ¿no? Y ellos ven muy pertinente nuestra propuesta en cualquier escenario. Hemos tocado, mire, después de bandas de jazz, después de bandas de rock, que uno dice, ¿de verdad me tengo que subir después de ellos? Que eso nos pasó el año pasado, por ejemplo, República Checa, ¿no? Un festival muy grande.
¡Qué locura! Color. ¿Y con cuál arrancan ahí? Por ejemplo, uno en República Checa, ¿con qué canción arranca?
No, fuerte, yo salgo
arriba.
Recia y la gente queda...
Pero a cantar.
O sea, primero como una... hacemos siempre un intro, ajá, como para que sepan y digo, bueno, con estos que se van a encontrar, ¿no? Y luego yo salgo y la gente de verdad es muy especial.
Yo me imagino, o sea, en Japón. ¿Ustedes se imaginan japoneses?
Es que ahí va mi pregunta. ¿En alguno de esos países ha sido de pronto difícil conectar o inmediatamente ustedes se montan al escenario? Ellos se mueven como puedan.
Sí, no. A veces.
No como las mujeres. No. Eso no se repite.
Ni como... pues también hay como una desesperación a veces. Yo digo, no. Porque uno lo ha sentido. Uno dice, Dios mío, es que yo aquí cuando salga quiero que la gente empiece a saltar. Porque yo también creo eso, es muy, eso genera muchos nervios cuando la gente se queda paralizada y dice, ¿qué es esto, no? Entonces, claro, a mí claro. Me gusta, eso me da mucho, mucho miedo, pero me encanta porque la gente está ahí, es mirando el espectáculo.
¿Qué no, y
es?
Esperando sentir también, porque yo creo que la música, como uno la empieza a sentir, cuando empiezas, empiezas, pues ahí es donde empieza uno a bailar, a moverse. Sí, hay que darles tiempito.
Esa con electrónica está sabrosísima. Me encanta la electrónica.
Me encantó, Adri.
Ana, ¿qué te ha enseñado el llano sobre la vida? Y la música también.
Bueno, pues el llano me ha enseñado a ser fuerte. Yo creo que el llano me ha mostrado también la gran diversidad de lo que está hecho, porque a veces también me ha enseñado como a quitar como a algunas clichés también que uno se ha formado, ¿no? Entonces estar en el llano le muestra a uno que, por ejemplo, las mujeres son tan diversas. O sea, siempre nos imaginamos que hay una mujer montada a caballo, ¿no? Con la camisa a cuadros.
Sí, sí.
Y soñando con, no sé, con de pronto, de alguna manera ser admirada por un hombre vistiéndose de la misma manera o cantando para ese gusto,
para llamar,
¿no?,
la atención.
Pero yo he tenido la fortuna de estar como en comunidades, en todos los espacios del llano y conocer a las mujeres que son tan diversas, tan bellas, otros sonidos, que eso también es lo que tiene nuestra propuesta. Mi propuesta, digamos, habla desde una diversidad en el llano. no de una única identidad, sino de distintas mujeres con distintos pensamientos, distintas necesidades, distintas maneras de comunicar y de ver también el llano. Entonces creo que eso me ha enseñado como porque...
Qué lindo. Sí. O sea, roto con eso, como abriendo la mente.
Claro que sí. Y eso, pues era imposible...
Antes
por la también como la manera como se fue construyendo esa identidad del llanero, ¿no? La única imagen que a usted se le venía a la mente era un hombre a caballo.
Sí, y cuando el atardecer,
claro, llanero, y cuando yo me di cuenta,
hay gente, o el amanecer.
Claro, hay gente que descalza, hay gente en otra cosa, sí, que no viven de eso. Otra manera, que quieren además vivir de otra manera. No a todo el mundo le gusta estar montado sobre un caballo. No todo el mundo le apasiona, primero porque ya está con esto del maltrato animal y porque otras cosas lo ilusionan, ¿no? De estar en el río navegando, no sé. Entonces, eso me parece que para mí no ha sido difícil porque yo no he tenido, digamos, que mantenerme ahí en esa identidad, sino al contrario. Digo, entre más me enriquezca y más disfrute de todas esas otras identidades y aprenda, creo que más enriquece mi proyecto.
¿Y la Ana, música?
Claro,
¿Qué te enseña la música? Eso.
Claro, la música, por supuesto. Entonces, la música tiene eso, nuestra música... tiene de esa gran diversidad. Por ejemplo, poder cantar esto, yo creo que me lo permite es eso, poder decir, es que también allá hay ese sonido selvático también. Esa voz selvática también existe.
Ana, antes de comernos esas rosquitas, porque yo no sé si sean para acá, pero de acá no va a salir. Acá, lo que entra no sale, Ana, en esta cabina de Mujeres W. Ana, ¿cómo está construida tu familia? ¿Quiénes son? ¿Papá, mamá? ¿Quién es esa persona a la que tú has admirado mucho y a su vez te ha admirado tanto a ti que ha permitido que tú puedas ejercer todo lo que haces de modo profesional?
Bueno, mi familia es una familia muy numerosa. Nosotros somos 10 hermanos, 7 mujeres, 3 hombres. Mis padres ya no están, pero fuimos una familia muy, digamos, por la diferencia de edades, imagínense,
una cantidad.
Entonces, fuimos encontrándonos con el tiempo y para mí ha sido muy fundamental mi familia. Me gusta compartir con ellos, nos sentimos y creo que en este momento de mi vida me encanta. Y mis hermanos, pues que me enseñaron a amar el joropo, a cantar y que siempre están atentos de cómo me va, cómo y les gusta. Entonces, creo que ha sido muy especial mi familia.
Contabas que ya han estado en al menos 48 países. Ajá. Quisiera preguntarte si crees que en Colombia hace falta un poco más de impulso para el folclore, ya que ustedes han estado más que todo pues en el exterior.
Pues es que son tantas cosas con eso, pero bueno, quiero decir cosas positivas. Yo creo que Colombia está pasando cosas muy bonitas ahorita con la tradición. Nos estamos, yo siempre digo, mirando ahora el ombligo. Creo que hay un valor, ¿no? Pero pues sí, falta mucho apoyo, pero a ver, también es que el joropo, por lo menos en la región, se mueve de otra manera, digamos, hay como un consumo alrededor de determinadas cosas también, por ejemplo, pues hay que estar ahí como en la movida política un poco para que sea tenido en cuenta los artistas y yo pues ahora digo no más quejas sino hacer, ¿no? Entonces vean, eso me llevó
mucho y claro, lo han hecho de manera, y me atrevo a decir, muy silenciosa.
Claro,
mira,
así
están.
Así ha sido. Entonces lo que aprendimos es a hacer, sí. Yo digo, pues qué, pues hay que buscar los espacios. Digo, bueno, si yo creo en lo que hago, creo que aquí hay un gran valor artístico, hay algo que contarle al mundo, pues es la oportunidad. Y mire, pues eso de no ser aceptados, digamos, en la región nos llevó a buscar esos espacios que ahora yo digo, bueno, a veces ni se tiene idea de verdad de las experiencias que hemos tenido nosotros en el mundo, de verdad que hemos tenido la oportunidad de tocar en unos escenarios que yo sé que nadie, digamos, ni siquiera de las músicas tradicionales de Colombia ha tenido la oportunidad.
¿De relación de cuántos países ha sido?
48 países. Hemos repetido, por ejemplo, en Estados Unidos hemos ido muchas veces y hemos tocado en escenarios.
¿Cuál es el escenario más apetecido en Estados Unidos?
Yo creo que el más emblemático, a ver si me acuerdo, el Newport Folk Festival, para mí fue una cosa así. Éramos la primera banda que...
Newport,
sí. ¿Por qué? Porque era la primera banda que se presentaba de Latinoamérica en ese festival. Eso es para músicas de Estados Unidos. ¿Acuerda cuando Bob Dylan? Exacto, esa era la leyenda y nosotros sabíamos la leyenda de Bob Dylan cuando se subió y nosotros no puede ser que vayamos a tocar allá.
¡Qué nervios!
Claro, entonces cuando tocamos allá ese año, la homenajea era Dolly Parton. Entonces nosotros, entonces viéndole yo decía, no, ¿qué es esto? O sea, era como un sueño. Sí, la verdad, para eso, por ejemplo, cosas así, eso pues el país no lo sabe ni le interesa, yo creo, no sé, yo digo, pero es lo que yo he vivido, ¿no? Es lo que, cómo lo hemos vivido.
Pues a nosotros sí, por eso estás hoy acá.
Ay, tan lindo. No, pues de eso se trata, pues yo digo, se trata, sí, quiero contarle al mundo lo que hemos vivido, quiero contarle al país que en verdad hemos hecho un trabajo silencioso, lo dicen ustedes, pero con mucha conciencia de que queremos hacer del joropo una música que tenga el valor y el nivel para estar en las músicas cualquiera que sea del mundo. O sea, el año pasado cuando tocamos en Japón, todas las salas eran salas de música clásica. O sea, las estrellas eran estrellas que iban de música clásica. Entonces nosotros tocando, por ejemplo, en una sala muy emblemática que era en el teatro o en Osaka, ¿no? Donde ahí grabó el álbum, creo que Pink Floyd grabó ahí un álbum y Queen. En vivo, en ese teatro.
No.
Entonces estábamos tocando y yo decía, en este teatro voy a cantar.
Sí, esa es Ana.
Claro, esa es Ana.
Bueno, yo estaba acá buscando qué es cimarrón y dice, se refiere a algo que se ha vuelto salvaje o ha escapado del dominio humano. Y quiero preguntarte si justamente en Ana tiene algo de salvaje, Ana es arriesgada. Ha roto todos los esquemas en la música llanera.
Sí, yo creo que para mí eso ha sido un básico, o sea, yo creo que yo llevo el cimarrón en mí, de verdad, me gusta sentirme así porque, ¿qué es? Es más que sentir que no puede uno también a veces la tradición como consumirlo, ¿no? O sea, yo amo la tradición y precisamente por respeto a la tradición es que cada día me reinvento, ¿no? Porque si no, ¿cómo queda, ¿no? Entonces, eso es, nosotros nunca somos los mismos cada año, por ejemplo. Siempre estoy pensando qué quiero contar, cómo lo quiero contar. Porque pues a veces la tradición lo invita a uno a permanecer casi ahí como una foto. Y alguien decía que me encantaba, yo creo que ese fue, no me acuerdo quién que decía, le decía, pero ¿por qué usted no hace música tradicional? Entonces dijo, no, pues que ya mi papá la hizo. Claro, yo quiero hacer la mía. Entonces siempre tengo eso en mi mente, digo, eso, y sobre todo aspirar a tocar en escenarios donde verdad vean la música de otra manera, porque a veces cuando se habla de música tradicional, música folclórica, ya uno se imagina entonces el vestido típico, toca uno y ya. Porque también lo fui, claro, yo viajé mucho como una muestra folclórica y eso es a veces es decepcionante, de verdad es decepcionante porque uno termina de cantar y ya le dicen, bueno, ya venimos a lo importante. Entonces, sí, digo, sí,
es verdad, pero pasa, sí, es una realidad. Digo,
Ana, ¿tú qué quieres producir o transmitir en uno cuando cantas? Regalan una cantadita.
¿Yo? Ay, sí. Una cantadita. Sí. ¡Wow! Pedacito. Sí.
Pues
wow.
Primero que no se decepcionen y ahorita sin ensayar.
Jamás pasaría eso contigo.
Bueno, una frase, a ver qué. Bueno, hay una tonada. Usted sabe que las tonadas son cantos que se asocian, digamos, al ordeño, en el llano. Existen muchas tonadas, pero bueno, a ver qué. Una frase, Adriana. Palomita, palomita. Párate con atención. Recibe cuatro palabras de este pobre corazón. Palomita, no bebe agua.
¡Ay, palomita!
¿Cómo maneja la voz?
Nos quedamos picadas siempre en Mujeres W. con ganas de más siempre. Pero bueno, 12:54, ha llegado el momento de irnos. Este aplauso es para Ana y para toda la gente que tuvo disposición de escuchar esta historia tan linda que como todos los días les traemos a las 12:00 aquí a Mujeres W. ¿Nos fuimos? ¿Qué pasó, Ana?
No, les vamos a entregar.
Sí, claro, la esas son típicas del llano, ¿no?
A ver, yo
cogí típicas del llano. No, pues es que faltaba más. Nos vamos a comer. En este momento, bueno, eso le gusta nuestra rosita. Y
la media torta, ¿no?
Ana y hoy con las Mujeres W, nos fuimos.